Señores, tengo en mis manos un libro que acaba de publicar Trilce. Son tres cuentos de Horacio Quiroga, tres cuentos de la selva, que tienen la particularidad de estar presentado en como historieta, en el formato de historieta. Y vamos a conversar seguidamente con el historietista, Renzo Baira, quien ya le estoy dando la bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos, Renzo. Estos cuentos que todos, bueno, son el paso del Yabebirí, Anaconda y el regreso de Anaconda, son de los cuentos de la selva de la época en que estaba Quiroga, ya en la selva, en Misiones,
seguro,
¿no?
Sí, sí, sí. El primer cuento forma parte de los cuentos de la selva. Los otros dos creo que estaban Los Desterrados. Que
ah, mira. Pero por Anaconda lo general, y el regreso de Anaconda.
Sí, por lo general se conoce la obra entera. Se suma Anaconda a los cuentos de la selva. Es medio confuso eso. Pero eran
estaban como por cosa separado. Temática, pero sí, sí, sí. Él lo presentó separado. Mm. Bueno, permítame presentar a nuestro invitado. Renzo Baira nació en Montevideo en 1971. Inició sus estudios en el taller Dumas Oroño. ¿Con qué edad empezaste ahí? ¿Con Dumas?
Con Dumas empecé a los 10, 11 años más o menos. Sí, fue...
¿Chiquili?
Sí, sí, sí. Sí, impecable. La verdad que precioso ese periodo.
Bueno, se licenció en Bellas Artes, en Artes Plásticas, en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Estuvo unos años residiendo en Italia entre el 93 y el 97, donde colaboró en diversas publicaciones como ilustrador e historietista. ¿Por qué te fuiste a Italia en aquel momento?
En aquel momento me fui porque realmente tenía ganas de ver cómo era, porque mi padre nació allá, llegó en el 50 acá, y me fui para Torino, donde viene mi familia, y fui a ver cómo era y probar por todo el tema de la ilustración, el dibujo y la historieta, a ver cómo... ¿Qué posibilidades podía tener?
Que había ya, claro. Así que por un lado tenía un sentido, digamos, familiar, personal, volver a esa historia, porque en definitiva sos italiano.
Sí.
Sos uruguayo, pero sos italiano también.
Sí, sí. Estaba mi hermano ya con su esposa y su hijo y me alojaron. Ese periodo fui gracias a que me pude alojar allá, si no por mí iba a ser difícil, ¿no?
Era más complicado.
Claro.
Bueno, ¿y después tenía familia en pueblos de Italia?
No, no, no. Adivino. No, los que estaban vinieron para acá y se quedaron acá.
Bueno, y también el tanteo a nivel de publicaciones que había, que se estaba haciendo, ¿y con qué te encontraste?
Yo caí en una ciudad industrial, que es Torino. Es una zona industrial, no hay mucha movida en ese aspecto. Con todo, tuve la posibilidad de hacer algunas muestras, pude publicar en Fumo di Quina y Schizzo, que eran dos revistas de difusión de historieta, que eran bastante interesantes. Y bueno, me comí un garrón que fue hacer el servicio militar, que me duró un año y fue pesadísimo. En el periodo que se hacía, eso ya fue.
De los últimos años.
Sí, fue el último periodo. Y bueno, justo creo que al otro año se pasó a ser 6 meses y después se terminó. Me comí el último garrón, me lo comí.
Oh. ¿Y cómo es hacer el servicio militar?
El servicio militar es sumamente... en realidad no haces nada en todo el día, a no ser... ese pequeño porcentaje, un 5% que le toca en un cuerpo operativo que a mí me tocó y que fue, hacíamos entrenamiento con la OTAN, estuvimos a punto de ir a Kosovo,
no
estuvimos...
Bueno, eran aquellos años, te iba a preguntar.
Espantoso. Claramente. Por suerte no pasó nada.
¿Y tuviste que ir o no?
No, por suerte no, pero hicimos guardia a magistrados amenazados de muerte en Caltanissetta, en Sicilia, y después entrenamientos de guerra hicimos una cantidad porque era un cuerpo operativo ese.
Claro.
Pero es un porcentaje muy chico de los que hacen el servicio militar. Yo tuve esa mala fortuna. De último fue más divertido que no hacer nada durante todo el año, porque creo que no me lo hubiese bancado.
Claro, también una oportunidad de conocer gente.
Claro, claro. Sí, sí.
Pero cual. Bueno, es un año en el que...
Sí, es un año. Sí,
nada
sí,
más.
Sí, nada más que eso.
Bueno, ¿y terminó? ¿Y que te quedaste en Torino? ¿O?
No me quedé. Decidí volver porque... No había completado los estudios, yo terminé, llegué y terminé preparatoria, hice la escuela y enseguida me enganché con un montón con diarios que yo estaba publicando desde el 88 y realmente me encontré mejor acá, me di cuenta que era difícil que me pudiese adaptar allá. Eso fue una realidad y bueno, no me moví desde que vine, estoy acá.
Claro. Mencionabas diarios, Y ahí podemos decir La República y El País, ¿o sí, hubo otros antes?
Mira, empecé, cuando tenía 17 años, empecé a publicar en profesionalmente como ilustrador en La Hora Popular.
En La Hora.
Que se fusionó con El Popular. Ahí dibujaba Anel Hernández, disparate, ¿no? Con quien teníamos que... Está Horacio Casinelli, también, mira, que está en Francia ahora. Yeah. Y estaba Alejandro Mengual, también excelente ilustrador y diagramador. No Álvaro Mengual, este es otro dibujante. Ajá. Muy bueno, no sé después qué fue de él, que siguió dibujando, publicando. Y había más gente también. Éramos un equipo y aparte salía una cantidad de publicaciones semanales, muchos suplementos. Y eso nos dio una mano a nivel profesional de trabajo que la verdad que fue increíble. Yo agradezco a Pila todo ese periodo, que fueron 2 o 3 años. Uh-huh. Publicando semanalmente.
Claro. Muchísimo. ¿Y de ahí a La República?
Después estuve un periodo en La República, en el VERP, más que nada. Pero nunca fue una cosa directa. Fue formando un grupo de... formaba parte de un grupo de historietistas que nos llamaban y publicábamos todos, picoteamos un cacho y estábamos metiendo material, claro, ahí.
Otra historia fue El Cultural del País, ¿no?
Claro, sí, sí. El Cultural, sí. O sea, El Cultural... Yo había publicado algo antes de irme para Italia, muy poquito. Y después llegué, hablé con Alcina TVNet, que era increíble realmente Alcina TVNet. Y bueno, me dijo, bueno, está, arrancá con una ilustración por mes, que es lo que hago en realidad. Somos un montón de gente también trabajando ahí. Y por suerte, bueno, desde el 97 hasta ahora estoy publicando, uh-huh, en El Cultural.
Muy bien. Le digo también a los oyentes que Renzo Baira recibió varios premios y reconocimientos, tanto aquí como en la Argentina, que ya se metió con Horacio Quiroga, sí, con anterioridad, en el año 2000, cuando adaptó a historieta el relato Infierno Artificial.
Sí, eso fue un proyecto que ganó el Tunda, que la otra vez escuchaba, lo entrevistaste el viernes, ¿fue?
¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Sí.
El Tunda ganó un proyecto que fue el de sacar este libro y llamó a Barreto, llamó a Ambú, a Daniel González, otro dibujante impresionante, bueno, el mismo Tunda, y bueno, me llamó a mí también y armamos ese libro.
Claro, y después en el 2006, con otros cuentos creíbles también de Quiroga, Las medias de los flamencos y La guerra de los yacarés para El Escolar.
Sí,
el suplemento del Escolar.
También hice El loro pelado y La gama ciega.
Sí. Y estábamos hablando justamente antes de salir al aire, Renzo, de lo que habían sido las publicaciones de Juan el Zorro, de las historietas de Juan el Zorro, que me decía que van a terminar en un libro, o pueden terminar,
no lo sé todavía eso. Yo terminé la adaptación de la obra completa de Serafín J. García, que son 300 páginas, la terminé toda. Y no sé qué pasará después con eso. Eso está terminado. Me gustaría más adelante, si pudiese, adaptar la de Paco Spinola, que me parece...
Ay, bueno, eso te iba a preguntar.
Grandioso.
Que son dos cosas muy distintas.
Sí,
¿no?
sí. La de Paco Spinola, me encanta Serafín J. García, pero Paco Spinola tiene que ser a color, porque habla de colores constantemente. Paco Spinola no podría ser blanco y negro. Y sería larguísima. Sería muy larga, yo no sé cuántas páginas puede llevarme, pero 600, 700, fácil.
¿Fue ilustrado alguna vez el zorro de Paco Espínola?
Yo vi material que hizo Verónica Leite, que es una ilustradora muy buena, muy buena. Se dedica más que nada al trabajo, a ilustración infantil. Ella adaptó historieta. Hace poco sacó una publicación a color con adaptación basada en Paco Espínola, de Juan el Zorro. Después, el que hizo algo fue Ombú también, pero hizo de Serafín J. García, la versión de Serafín J. García. Y después, ahora vos sabés que no te sé decir. Si
no, recuerdo alguna tapa de una edición, creo que de Arca.
Puede ser.
Pero en la tapa.
Sí.
Parece ver al zorro y a la mulita.
Bueno, sí, Arca, claro, que es la que sacaba la versión de Spinola, claro. No vi nada más. Solo recuerdo Verónica Leite y Ombú.
Ajá. Uh-huh. Bueno, ¿y qué te llamó la atención de Quiroga siempre que te atrajo?
Realmente Quiroga me parece que es un genio, pero está entre lo más grande que hay. Eso es indudable, no es algo que haya descubierto yo. Pero de todos modos creo que la narrativa de Quiroga es ideal para ser ilustrada, dibujada. Es sumamente concisa, no maneja, yo creo que es hasta podría ser una criatura de la selva a esta altura Quiroga, ¿no? Por eso tiene esa manera de narrar, que es realmente alguien que vivió en la selva y cada detalle que te cuenta es como verlo, prácticamente yo me pasa eso un poco, lo veo, ¿no? Uh-huh. Y me parecieron que estos cuentos estaban muy buenos como para adaptarlos en tira.
Esto es tira, esto es historieta pura, pero el texto está todo.
Sí, yo nunca recorto el texto. O sea, es que hay colegas míos que no lo recortan, juegan con el texto, hacen cosas que están excelentes. Yo nunca lo recorté porque me parece que eso fue creado en otro formato y no me atrevo mucho a meter mano. No digo que esté mal recortar el texto. Incluso estoy haciendo un trabajo ya hace unos años que estoy entrevistando a toda la gente que ha adaptado a historieta literatura y incluso Nine, mismo Carlos Nine, lo he entrevistado y ellos dan su punto de vista sobre lo que es la adaptación de
si adaptar o no el texto.
Claro, si vale la pena, qué es lo que aporta, qué es lo que saca, porque de alguna manera te está condicionando tu imaginación. Tiene para mí dos lecturas, ¿no? Una que vale por sí como obra porque es historieta y si bien una imagen que está narrada te puede dar a entender, por ejemplo, que no sé, que haya un tucán parado en un árbol que esté hablando, vos tenés esa imagen, no tenés de repente muy muy claro qué tipo de tucán es, porque a cuál está aludiendo él, pero uh-huh. Tenés una idea de ese tucán en el árbol. Cada uno lo verá a su manera, desde un ángulo u otro, con determinada luz que pasa entre las hojas, que tenga alguna enredadera atrás. Mm. Pero el dibujarlo implica que vos tengas que esa información incluirla, por más que no esté especificada en la narración. ¿Me explico? Ese tucán en el árbol implica que atrás va a haber cielo, puede haber nubes, puede haber otro bicho, otro pájaro. Y tiene que ser acorde naturalmente al contexto, que es esa selva, la selva misionera. No puedo poner atrás un animal que no existió.
Claro.
Entonces, por un lado, vos aportás con elementos que están de alguna manera implícitos en la narración. Y por otro lado, creo que lo que estás haciendo es condicionar la imaginación del lector. De todos modos, funciona como es una forma de incentivar a la lectura, porque Rolfo Santulo, que adaptó con Matías Vergara, ganaron el premio del Ministerio de Educación y Cultura sobre una adaptación de Onetti a historieta, me contó hace poco que habló con alguien que empezó a leer Onetti a través de esa historieta. Mira. Y eso es fantástico.
Claro, ni qué hablar. ¿El blanco y negro es un recurso expresivo?
Sí. Yo hice grabado mucho tiempo, incluso sigo haciendo, y es algo que me apasiona, blanco y negro. Realmente me encanta. Ahí el tratamiento que tiene es no del todo muy detallado, porque esto salió en tiras en Últimas Noticias. Fue premiado por los fondos concursables del MEC, que financió el proyecto. Uh-huh. Y entonces salía día por día en una tira. No podía ser muy pesada en detalle, porque en la rotativa no la impresión no era muy
buena. No la agarraba.
Claro. Claro. Pero lo que le dio a esto, a diferencia de Juan el Zorro, por ejemplo, es que la narración, al estar hecha en una tira, tiene una dinámica que la historieta normal, convencional, no tiene. Porque el hecho de que vos leas el diario y al otro día te enganches de nuevo con la historia y quieras continuarla, tiene que tener algo, esa tira tiene que valer por sí misma. En cambio, la historieta puedes divagarte, puedes hacer un cuadro más grande, una escena panorámica enorme. Entonces, esto lo que tiene es una dinámica que la historieta normal no tiene. Al juntarse todas las tiras, termina siendo casi una película, porque lo ves como si fuese una banda de cine, ¿no?
Claro, claro. En color vemos la tapa.
En color la tapa.
Es impresionante, ¿no?
Sí, los colores que tienen los animales son
impresionantes. Claro.
Y la variedad que hay.
Esa selva.
De uno a otro, porque por algo se siguen dibujando hoy en día los animales, porque no puedes mantener una foto de un yaguareté como el yaguareté, porque cambia mucho entre ellos, cambian las manchas, el pelo, la forma de la cabeza, las orejas. Entonces hay una variedad inmensa, lo que te permite...
Estos animales de la selva misionera, que además aparecen después en un glosario al final del libro, con información de cada uno de ellos, muy interesante esto también, muy muy didáctico. ¿Qué modelos tomaste, Renzo, para pintarlos, a dibujar los bichos?
Me basé con muchas fotos, varios libros, bajé por internet algo, y y fui al zoológico mucho a sacar fotos también.
Mira.
Y hay una variedad impresionante. Hoy en internet encontrás cantidad de fotos. Lo que hago yo es girarlo, moverlo, no sacar directamente la de la foto y tratar de mover el bicho. Después un yaguareté, cuando le hiciste 40 veces, pues en Juan el Zorro es un yaguareté el tigre, ¿no? El hacendado.
El famoso tigre.
Claro, entonces ya es como que las manchas las tengo completamente.
Las manchas del tigre ya están reconocidas.
Claro, y un montón de animales que ya a esta altura lo, no sé, memoria, ¿viste?
Claro. Bueno, mucha víbora, mucha serpiente. Uh-huh. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
Acechando siempre esos tucanes, los tigres.
Muchos en peligro de extinción. La selva misionera está en estado
calamitoso,
la verdad que... Pero se está dando en todas partes eso. En todo el planeta se está dando eso. Ya hace un tiempo, pero bueno, se seguirá hasta que se termine con todos los bichos, creo.
Claro. ¿Cómo definirías, Renzo, tu forma de dibujar? ¿Cómo es tu forma de dibujar?
Yo en realidad hago grabado, me encanta la historieta, pero no me considero un buen historietista, no un verdadero historietista. Los historietistas y historietistas tienen otra dinámica en el dibujo, en el ángulo, en la filmación, en los puntos de vista, cómo mover cómo armar la página. Yo lo que veo en mi trabajo que es un poco rígido, porque está basado en el grabado y en la ilustración. Es como alguien que hace ilustración y le gusta la historieta y hace historieta. Entonces la encuentro un poco, es cierto, la encuentro un poquito cargada de más a veces y que le saca dinámica a la historia. Comparado con...
Que aparece ahí el peso del grabado, por ejemplo.
Sí, creo que sí. Esa lectura es la que uso para... La empecé a hacer primero en el agua fuerte, haciendo agua fuerte, y después la pasé al entintado, ¿no?
Claro. Eso de humanizar a los animales de alguna forma es muy del cómic, ¿no?
Sí, claro, sí. Bueno, Juan el Zorro se ve perfectamente, andan en dos patas, tienen un montón de... Acá en esto ya es... Quiroga maneja otra cosa, ¿no? Maneja a los animales tal cual como son, incluso en actitudes que son naturales de ellos, lo que demuestra un conocimiento abismal que tiene el tipo de la flora y la fauna, tanto terrestre como acuática, porque realmente es impresionante. Los detalles que te da son lo mínimo básico para que vos... te quede sumamente claro ese animal, dónde está y cómo es. Y eso se estudia mucho. Yo vi libros de zoología y donde están las actitudes, que son bocetos o fotos, actitudes típicas de determinado animal. Y encontrás en determinadas posiciones, cuando tiene miedo, cuando está por cazar, cuando está al acecho. Él lo maneja eso de una forma increíble. En el caso de Juan de Zorro sí están humanizados, ¿no? Los animales andan en dos patas, hablan, están vestidos, ¿no?
Tienen un temperamento, un carácter, una personalidad.
Ahí va, exactamente. Le logra a cada animal dar vincularlo a un tipo de persona, ¿no?
Renzo, ¿dirías que este libro que acaba de publicarse con los cuentos de Quiroga y tus historietas, es un libro para niños?
Realmente el primer cuento es para niños. Ahora, los otros dos son un poquito más complejos porque forman parte de otra publicación, en realidad. No los hizo Quiroga.
Anaconda y...
Sí, pero creo que sí, para gurises de 11 años, 10 años en adelante, funciona. Lo pueden leer perfectamente. Se puede hacer un poco pesada el tema de la narración de la fauna y la flora, porque en El regreso a Anaconda viene el problema de la sequía y narra mucho ahí. Pero es hermoso, cómo está narrado, perfecto. Y yo creo que los gurises sí se pueden enganchar perfectamente con eso.
Y es tanto, digamos, pueden enganchar tanto desde el punto de vista del lenguaje de la historieta como del texto,
sí,
que
sí,
también
sí,
es comprensible.
Sí, sí. Y es un incentivo a la lectura. Eso, ya más allá de que valga como obra, como historieta, es un incentivo a conocer a Quiroga y conocer un verdadero genio. Y que realmente está ahí, está al alcance de la mano, ¿no?
¿Por qué elegiste estos tres cuentos? Uno de la selva y estos otros dos de desterrados.
Porque me encantó el tema de... El paso de Yabebirí es una temática sumamente simple. Es siempre lo mismo, son los tigres que tratan de pasar el río de Yabebirí para atrapar al cazador. Y se repite constantemente eso. Buscan estrategias diferentes para que las rayas no los piquen. Suben al río, bajan, pegan saltos, van hasta el centro. Entonces me pareció genial, con un tema tan simple, que es simplemente el abordaje de los tigres a la otra orilla de la isla, cómo él le da una dinámica increíble a la historia y logra hacer una aventura espectacular hasta que al final los matan a todos. En todos los cuentos va a pasar algo muy, muy similar como pasa con Quiroga. En Anaconda ya es diferente, me encantó el tema de cómo describe las víboras y eso es espectacular, es algo realmente espectacular. Pero la que me parece una obra maestra realmente es El regreso a Anaconda. Desde todo punto de vista, por cómo está narrado y además la idea que es la idea de Anaconda, de lo que ella es, lo que piensa ella del universo o del mundo que la rodea. Si bien conoce mucho de los afluentes y los ríos, ella tiene una idea de que el mundo va hasta donde ella nadó, entonces ahí termina y todo su plan que elabora de ataque al hombre que está destruyendo la selva se basa en esa idea que tiene de que la selva va hasta ahí, que hay un muro, hay algo que no sabe cómo continúa el planeta. Eso me pareció una genialidad de Quiroga, que realmente... Y como ya había hecho los demás cuentos, y los otros no están muy buenos, pues La tortuga gigante y no me acuerdo de los otros, pero...
¿Qué ya habías hecho?
Eso no los hice, pero los demás sí. La guerra de los yacarés, que está buenísimo, lo había sacado en el escolar.
Y la media de los flamencos.
La media de los flamencos, el loro pelado, la gama ciega, todos esos ya los había hecho. Y los que quedaban no me parecían que estaban muy, muy así adaptables, ¿viste?
¿Qué otro había alguna vez dibujado? ¿La abeja aragana puede ser?
Sí, la abeja aragana.
No recuerdo quién lo hizo.
No, vos sabés que me suena también que alguien la hizo.
Sí.
Pero no, la verdad que no te sé decir.
Mira tú. ¿Quiroga dibujó?
Vos sabés que no sé. No sé si...
Dibujo. No, por lo menos para hacer este trabajo no tuviste en cuenta dibujos o bocetos de los animales.
No, no sé, debe haber sacado muchas fotos, capaz.
Fotos.
Seguramente. Foto, sí. Capaz que hizo algún boceto estando ahí en la celda, pero la verdad que no sabía eso. Nunca me lo había preguntado.